un progreso dentro del mundo del tenis, porque claro, yo cuando empecé a jugar el tenis, pues prácticamente era una cosa social, era un deporte amateur, era gente que además pues vivía la gente que tenía un nivel de vida y que eran socios del club y jugaban pues para pasárselo bien y tal, ¿no? Luego en España pues la gente que empezó a triunfar y, en este deporte y hacer que el tenis fuese popular, pues empezó a ser gente que veníamos de otra fase, ¿no? Como Santana, que había sido recojo pelotas, yo también, Jimeno, pues su padre era profesor de tenis, Lizaría también, es decir, que todo viene de otra fase, ¿no? Luego ves que el tenis ha ido cambiando, en aquellos momentos era muy difícil para vivir porque no era como ahora, que ya pues todo el mundo puede competir y puede ganarse y poder ser un gran jugador y solucionar su vida, porque si triunfas pues puedes hacerte multimillonario, ¿no? Y entonces pues ir a los torneos era por invitación, no ganabas dinero, era un poquito, pues recuerdo cuando yo estaba en la Blume lo que vivíamos todos deportistas, ¿no? Yo recuerdo, veía a todos los nadadores y todos los atletas trabajando en la Blume muchas horas y tal, que luego pues tenían ese problema, ¿no? Que habían sido buenos nadadores y buenos atletas y que a lo mejor a los 25 o 30 años que se retiraban decían, bueno, sí, mira, tengo dos o tres trofeos bonitos, pero ¿qué hago ahora, no? Tengo que empezar de cero, no he estudiado, no he hecho una carrera y era un problema. Por eso tanta gente entonces era más bien gente que se dedicaba al tenis por hobbies y por luego también por necesidad, un poco como los recogepelotas, ¿no? Yo cuando me ayudaron a poder jugar al tenis, un poquito todo vino de Santana, porque yo tenía 10, 11 años menos que él, y cuando él ganó el Open de Estados Unidos, el de Roland Garros, se empezó a hablar en España de que un español había ganado el Roland Garros y que había sido recogepelotas, y empezó el tenis a ser popular. Y mira, los dos profesores del club donde yo trabajaba de recoge pelotas, que me conocían y que me habían visto jugar ahí con los otros recoge pelotas, pues fueron a la directiva del club y al presidente deportivo y le dijeron, ay, pues aquí tenemos un chico que si se le ayuda, pues también puede ser un campeón. Y gracias a eso, pues bueno, mi vida pudo cambiar.
Uh-huh. Manuel, me gustaría preguntarle también por esa figura, la de Manolo Santana, que usted lo acaba de decir ahora, fue un poco el que planta esa semilla, ¿no? El que posibilita que luego el tenis se desarrolle aquí en España.
Sí, está claro, es decir, fue un jugador que en España entonces el deporte, pues es decir, los jugadores españoles eran jugadores de muy poco nivel, ¿no? Es decir, no había habido grandes campeones, no tal. Y entonces, claro, de repente cuando un tenista en este caso gana un gran slam, pues se habla pues como si se hubiera ganado un campeonato del mundo. Entonces, en aquella época que España necesitaba que se hablara mucho del país, porque políticamente, mundialmente no teníamos muy buena fama, pues esto hizo que el tenis empezara a programar. También entonces se empezaron a ayudar a dos jugadores pequeños y yo afortunadamente, pues como he dicho antes, gracias a eso pude tener una carrera, ¿no? Es decir, en principio pues pude, como ya era muy pequeñito, dije, bueno, como el que me había ayudado mucho en el club mío en la salud, Pedro Mora, no tuvo esa oportunidad y también empezó a recoger pelotas, pues había sido profesor de tenis y tenía una carrera que vivía más o menos bien dando clases y dije, mira, pues como mínimo, pues podré ser un profesor de tenis, ¿no? Y luego, pues como el tenis fue cambiando, luego el tenis ya se hizo un profesional, ya cambió todo y pude disfrutar de otra manera.
Uh-huh. Manuel, me gustaría preguntarle también por la rivalidad con Manolo Santana, porque claro, uno pasa de ser su discípulo y todo está bien hasta que ya se ve competencia, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fueron aquellos años de coexistencia?
Bueno, no fue, es decir, para mí él en aquella época, pues claro, que no era la época de ahora que se veían a todos los jugadores del mundo y veías todos los torneos y veías todo el tenis mundial, pues para mí entonces él era el ídolo, ¿no? Es decir, ostras, este es un español, Manolo Santana, ha ganado Roland Garros, ojalá yo pudiera llegar como él, era mi ídolo. Y entonces yo también era mucho más joven y gracias también a que se retiró Cuder de la Copa Davis y entonces me pusieron a mí y entonces pude empezar a dentro del equipo español, pues a entrenar con él y vivir con él y con Gisbert y con Narilla. Y también, pues entonces la Copa Davis era de lo más importante, porque se jugaban 7 o 8 eliminatorias todo el año y viajabas mucho a los torneos, que tenía que ser por invitación porque la Federación Española te ayudaba. Es decir, que para mí no fue, porque tampoco pudimos competir tanto. Es decir, que prácticamente jugamos 3 años, los primeros de mi vida y los últimos de él, porque él se retiró en el año 70, que yo tenía 21 años, que entonces no es como ahora que se había empezado a jugar tan joven. Y bueno, de los años 70, que fue mi mejor época, ya no estaba, ¿no? Y un poco, pues bueno, para mí fue, lo que fue muy bonito es eso, que cuando gané el primer Godó, que era el torneo de Barcelona, que también más importante que había entonces en España, y él era el mejor jugador, que yo pude ganarlo y ganándole a él, pues para mí, aquí en Barcelona, delante de mi familia y todo eso, pues esto más bien, más que una rivalidad, lo que fue es un acicate que dijo, ostras, Manolo, pues tú puedes aspirar a mucho, ¿no? Si eres capaz de haber conseguido ganarle. Recuerdo que la primera vez que le gané en Madrid, me parece el año anterior, hubo un jugador muy importante que me vio jugar y me dijo, ay, Manolo, es que has jugado tan bien hoy que tardarás 3 años otra vez en jugar de esta manera. Y yo, pues, un poco, bueno, di las gracias y luego cuando me marché, pues, lo importante para triunfar las cosas es la mentalidad, ¿no? Y pensé, bueno, y si he sido capaz de jugar así, de este nivel, ¿por qué tengo que esperar 3 años, ¿no? Y un poco me seguí esforzando y seguí intentando un poquito aprender cuando empezabas a estar con grandes campeones. Ellos hablaban de sus ideas, de cómo habían ganado los torneos importantes, qué es lo que tenías que hacer para ser un campeón, cuál era la mentalidad para ser fuerte, cómo se entrenaba, qué era importante, cosas, y todo eso, pues irlas asimilando, irlas adjudicándotelas e ir aprendiendo, ¿no?
Me gustaría preguntar también precisamente por el Manolo fuera de la pista, el Manolo Santana fuera de la pista y la relación, por ejemplo, que tienen dos grandes de nuestro tenis, usted y él. Me gustaría saber cómo es eso, cómo va fluyendo con el paso de los años, cómo se mantiene viva y sobre todo también el trato, porque yo me imagino, Manuel, que uno, pues como ha dicho antes, cuando conoce a Manolo Santana, conoce a su ídolo. Y luego poco a poco va coexistiendo y cohabitando y forjando una relación de amistad.
Bueno, lo que pasa es que, como te he dicho, luego ya él vivía en distintos sitios donde yo vivía y yo entonces en los años 70 pues estuve viajando todo el tiempo y pasando el tiempo fuera de España. Es decir, que no teníamos una...
Y no había WhatsApp ni videollamada, Manolo, no la teníamos.
No, coincidíamos a veces en algún torneo, no, como ahora, y nos vemos y tal. Y no, para mí siempre, yo siempre he hablado bien de él y como deportista y tal. Lo único que a veces me ha sabido un poquito, digamos, mal es que creo que aquí a él se le ha tratado de maravilla, como se merece, y que a los demás jugadores que hemos sido muy importantes, pues a veces pienso que tenían que habernos valorado también. Y un poco, pues cuando tú vas a otros países y lo he visto, pues a todos sus grandes jugadores.
Yo creo que usted que tiene razón, Manuel. Es verdad. Lo digo en serio, lo digo muy en serio, porque al final...
Sí.
Y me pasa un poco también, y yo un día aquí en la redacción lo debatía con Escarabajano, con mi compañero que hace habitualmente el tenis, y yo le decía, claro, que, ostras, tenemos a Ferrer como un buen claro. tenista.
Sí, sí.
Ostras, que ha sido top 3 del mundo, ¿eh?
Claro,
que no valoramos, solo valoramos al que gana, no. Manuel. Hemos convertido un poco eso, ¿no? El que más gana, ¿no?
No, yo creo que eso no. Bueno, porque además también hay que pensar que no es, digamos, para que diga que tengas que valorar esas cosas, es decir, que todas las épocas son diferentes. Uh-huh. Es decir, está claro que Santana tuvo una gran época y tal, y era un gran jugador, porque yo siempre lo vi, para mí fue un ídolo, pero digo también, cuando a veces me empiezan a decir, pero es que lo ha hecho si vosotros no lo habéis hecho, lo ha ganado uno y tal. Y yo, para valorar las cosas, digo, oye, tienes que valorar también que Manolo Santana todo esto lo ha ganado siendo amateur. Es decir, que los 10 mejores jugadores del mundo de aquella época jugaban exhibiciones y no podían jugar grandes torneos. Yo decía, hombre, pues tú eso, imagínate que no, que a mí me gusta jugar con los mejores. Imagínate que en mis 10 años que todo lo que he ganado, que después de Nadal soy el jugador español que más torneos ha ganado, he sido el segundo jugador del mundo que ha ganado más partidos de tierra batida. Es decir, imagínate que en esa época a mí me hubieran quitado a Conos, a Borg, a Vilas, a Anastase, a todos estos jugadores. Posiblemente mi carrera hubiera cambiado, ¿no?
Sí, es posible. Bueno, no, posiblemente no, seguro, ¿no?
Por eso te digo que eso no quiere decir. Además, que cada época tiene su valor y sus cosas, y hay que saber apreciar con los jugadores, como un poco ahora, cuando a veces, a mí ahora este año ver a Ferrer cómo se le ha tratado, también me parece muy bien, y no ha ganado grandes títulos, pero también es un jugador buenísimo y que ha tenido que competir en toda su carrera con cuatro de los mejores jugadores casi de la historia del tenis. Que tú tengas que competir toda tu vida con Nadal, con Federer, con Djokovic, con Murray y con todo esto, es durísimo. Por eso hay que apreciar dentro de cada época, no decir, es que este ha sido, no, cada época ha tenido sus cosas, cada época cada uno ha ganado sus mejores cosas, han sido buenos jugadores, nos han representado y nos han hecho ser valorados en todo el mundo, y hay que apreciarlo aquí.
Hay que ser feliz también. Manuel, es lo más importante.
No, yo feliz lo soy, ¿no? Pero a veces te duele, ¿no? Ver que un poquito que sobre todo, además, no diría popularmente, no, la gente a mí siempre me ha tratado muy bien, más bien oficialmente, ¿no? Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo que me hizo daño y no me gustó. Es decir, cuando a mí hace, me parece fue hace 10 años o 15 años, todavía nada, no había jugado, yo era el jugador español que me llaman, la Federación Española, y me dice, oye, Manolo, que te van a dar la medalla de plata al mérito deportivo. Y digo, ah, vale, yo no había pedido nada. Y mi hijo, que tenía 16 o 17 años, pues estaba en casa y se lo dije, digo, ay, mira, tal. Ah, vale, uy, qué bien, tal. Yo contento. De repente él se marchó y ahora baja y me dice, papá, ¿y por qué te dan la medalla de plata? Digo, hombre, porque he ganado esto, he hecho esto y lo otro. Dice, no, dice, es que he entrado a internet y he visto ahí una cantidad de gente, incluso de gente ligada en el mundo del tenis que no te llega a tu zapato y que tiene la medalla de oro. Entonces yo digo, ¿sabes? Es verdad, y entré y lo dije, y hombre, pero y es verdad. Entonces llamé a la federación, al presidente que me dijo que me daba la medalla de plata, y le dije, ay, vosotros sois los que habéis pedido esto para aquí. Ah, sí, bueno, sí, y le dije, pero ¿por qué la medalla de plata? Ah, porque es... Y precisamente él tenía la medalla de oro. Le dije, ¿y qué has hecho tú que no he hecho yo dentro del mundo del tenis para ser la medalla de oro? Y bueno, y entonces me dije, mira, oye, yo no he pedido nada, dile al Consejo Superior de Deportes que no quiero ninguna medalla y ya está. Y no. Luego esto se enteraron clubes de tenis y gente que empezaron a escribir y a quejarse y a dar, y al final me dieron la medalla de oro. Pero quiero decir que esto es un poco el valor, ¿no? Que a todos, que a Santana, que se le ha hecho, ha tratado como si ha sido el rey del tenis, que me parece perfecto, y tú y yo, que he tenido una gran... Bueno, esto fue porque en el Tennis Open fui el primer jugador que ganó el Masters, fui a ganar un gran slam, he ganado 33 torneos, 26 en dobles, tengo la mejor historia de tal, y un poco mi historial, esto que te he estado diciendo yo de Luzor, que ha ganado más partidos de tierra, que he tenido más... Esto ni lo sabe la gente aquí, ¿no? Esto en televisión o un poquito políticamente dentro de pues no te sientes que me han valorado más en el extranjero que en tu casa, ¿no? Voy a Estados Unidos y allí pues me tratan como si fuese un fenómeno. Y entonces un poco Correcha, que había hecho un artículo en Sport esta semana hablando muy bien de mí y eso, sobre todo esto que te estoy contando, dice que él también, que había sido un gran jugador, que esto, ahora que él está en televisión haciendo los programas buenísimos y que es muy buen, está trabajando con Eurosport, no sé si lo habrás escuchado, sí. Que cuando va a los grandes torneos, pues dice, oye, es que vamos al Open de Australia, y ahí, oye, no a Leiber lo tratan como si fuera Dios, no, a Leiber, a Emerson, a Roswell, a Newcomb, a Roach, a todos los grandes campeones, y aquí un poquito, Manolo lo tratan como tiene que tratarlo, y a todos los demás nos han tratado pues como si fuésemos una segunda fase, ¿no? Ahora Nadal también está claro que también se trata y se lo merece, ¿no? Porque se lo ha ganado. Es decir, pero que tendríamos que hacer valorar a todo lo que tenemos bueno en nuestro país, ¿no? Y que hacerlos valer, hacerlos que la gente pues siga opinando de ellos, que no que se olvide, ¿no? A veces hablas con jugadores importantes y que han sido buenos, y un poco un día aquí en Barcelona estábamos comiendo y estaba Rese, estaba Bruguera, estaba Correcha, estaba yo, estaban muchos jugadores que vienen, y no sé, empezamos a hablar de tenis y un poco salió esto y salió la conversación y dice, oye, ¿y vosotros os sentís valorados en España? Y la mayoría dijeron, pues no. Hombre, esto es duro, ¿no? Es decir, que tú has sido para tu país un gran deportista y además has aportado grandes cosas al mundo del tenis, porque eso es, yo siempre tengo que decir que aparte, después de ser campeón, siempre luego he colaborado cuando me llaman a la federación, cuando soy el capitán, cuando hice un programa para ayudar a jóvenes jugadores. Todo esto a veces ves que no se aprecia.
Pues mira, pues tiene usted razón. Manolo, se lo digo de verdad, ¿eh? La verdad que es cierto, ¿no? Y yo creo que es verdad, y al final yo creo que hay que valorar muchas veces a los jugadores. Es verdad que también, y lo digo con toda sinceridad, ¿eh? No me escondo. Al final yo creo que a Manolo Santana también se le valora también el hecho de ser un poco el pionero, ¿no? El que trajo esa posibilidad a España. Entonces quizás un poco por ser ese primero, pues luego los que vienen detrás, pues al final también, claro, pasa un pelín como en el bádminton, tengo yo la sensación, ¿no? Que al final, pues tenemos a Pablo Avian, que ha jugado grandes torneos, tenemos gente que peleaba y mucho por conseguir cosas importantes en el bádminton, y claro, luego ha llegado Carolina Marín y se ha convertido un poco en la pionera en hacer otras cosas diferentes, ¿no? Entonces quizá por eso puede ser el matiz, pero es verdad, y yo lo digo muy honestamente y lo digo muy sinceramente, creo que tendemos muchas veces a minusvalorar lo nuestro y a hablar de lo de fuera de demasiado, y pasa en todos los deportes, y pasa en el tenis, y pasa en el fútbol, y pasa en el baloncesto, y pasa en todo. Entonces,
bueno, esperemos que eso cambie algún día. Ya te digo que a mí, ahora que he visto que a Ferrer, pues se le hace cuando ha dejado de jugar, que eso que a mí ni se me hizo, pues se le ha empezado a hacer homenajes, se le ha empezado a en los grandes torneos despedirlo muy bien y tal, pues eso. A ver si cambia, y se hace para todo el mundo que aporte cosas dentro al deporte en España, ¿no?
Ojalá que sí sea, Manuel Orantes, que siempre es un placer compartir un ratito de radio con usted, que le mando un abrazo muy fuerte y que ojalá la próxima entrevista le pueda yo preguntar cómo ve a Nadal, cómo ve a Federer, cómo ve a Djokovic, porque eso será que me vuelva a la normalidad, Manuel, y es lo que todos queremos y todos nos apetece. Entonces, pues es la premisa que me gustaría hacer, ojalá la podamos cumplir. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias, aquí encantado de que me vuelvas a llamar para hablar de todo lo que dices. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para Manuel Orantes, otro de los grandes mitos de nuestro tenis, otro de los hombres que hizo posible que luego toda la generación venidera pues tuviese en quien basarse, y un tipo excepcional. Pausita y seguimos en este marcador de Radio Marca.
Descubrió la raqueta porque a su madre se le había olvidado prepararle el bocadillo a Braulio, su hermano mayor, que trabajaba de recogepelotas, y le mandó para que se lo llevara. A la semana siguiente, Manolo pidió permiso para volver. En cuanto tenía un rato libre, iba a jugar solo al frontón. Su hermano contribuyó para que Manolín acabara convirtiéndose también en recogepelotas del club de tenis Velázquez, en la capital, en Madrid. El resto es historia.
Marcador con Pablo Parra.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Es Joaquín, el gran capitán del Betis. Hola, Joaquín.
Hola.
¿Cuándo quieres que empiece la liga?
Personalmente creo que contra antes mejor.
Tenéis que tener mucha responsabilidad. O sea, los jugadores ahora mismo...
El cero contagio no te lo garantiza nadie.
Tebas dice que en el campo hay prácticamente
eso,
cero.
Sinceramente no me lo puede garantizar nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Marcador.
I can't believe it's me.
con Pablo
Aquí
Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca, hoy hablando mucho de tenis. Y a esta hora de la noche tengo comunicación con Juan Carlos Ferrero por la reapertura de su academia. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Sí, por suerte toda la familia cercana estamos todos bien y bueno, obviamente es una situación muy muy difícil en la que todos hay que ir con mucho cuidado y la verdad que bueno, de momento todos estamos sanos.
Me imagino, Juan Carlos, que es una gran noticia lo primero volver a la actividad en la academia, ¿no? Que yo creo que eso también es bastante importante para ir recuperando poco a poco la normalidad.
Sí, obviamente, desde que el gobierno nos ha dejado ponernos en marcha, pues obviamente las cosas pues van un poquito más fáciles, ¿no? Porque se puede hacer el día un poquito más ameno y ya se puede ir trabajando y sobre todo los chavales también, porque ya un poquito dentro de lo que hacían antes, pues esa pequeña normalidad que es lo que necesitan para estar bien.
¿Cómo se ha gestado toda esta reapertura? Te lo pregunto desde el punto de vista organizativo, Juan Carlos, que no debe ser fácil hacerlo.
Bueno, pues desde la tranquilidad, desde la calma, haciendo las cosas bien. Yo creo que al final aquí hemos tenido cerca de 40 niños durante toda la cuarentena y bueno, la organización siempre desde la máxima precaución, pues hemos ido haciendo cosas poco a poco, obviamente sin dejar salir ni entrar a nadie de la academia y con protocolos muy muy estrictos, porque bueno, casi todos los chavales al final son menores de edad y las familias pues confían mucho en que aquí se está bien y así sanos y salvos, y bueno, así ha sido. Y hasta hace nada que no hemos podido empezar a entrenar en pista porque, bueno, obviamente el gobierno no dejaba hacer absolutamente nada y nosotros hemos tenido que seguir a rajatabla este tipo de protocolos y, como ya te digo, hace muy poco que hemos empezado a entrenar.
¿Cómo han llevado los chicos todo este tiempo? Porque me imagino que para vosotros no es fácil también ayudarles y apoyarles en esta situación, pero claro, para ellos a nivel familiar y a nivel social debe ser muy complicado, ¿no?, este confinamiento tan alejado de su familia.
Sí. El tenista está acostumbrado a vivir una vida bastante independiente. Claro está que al final son menores de edad y están aquí lejos de sus familias, pero bueno, están entre compañeros, ellos se lo pasan bien y así es un poquito más sencillo, pero claro, obviamente son momentos difíciles, sobre todo para la familia, el no estar con sus hijos y... Pero bueno, hay que aguantar. Yo creo que la situación nos ha pillado muy por sorpresa a todos y ha habido que adaptarse rápidamente a lo que ha ido viniendo y maximizar las precauciones, y los chavales pues bueno, se han tenido que ir adaptando también a las pocas cosas que podían hacer dentro de lo que es la academia y bueno, y hasta adaptarse y aguantar un poquito de paciencia.
Hace un tiempo, Juan Carlos, hablábamos contigo aquí en Radio Marca y tú me contabas que de alguna manera tú intentabas que los chicos no se descentrasen demasiado con los teléfonos móviles, porque era algo que te preocupaba y que quizás eso también esta nueva generación no había sido capaz de superar a la anterior. ¿Lo habéis hecho ahora también o habéis levantado un poco la mano teniendo en cuenta que no había otra cosa que hacer tampoco?
Obviamente se levanta la mano. Yo creo que cuando tienes todo el día, pues está claro que a los chavales se le intenta inculcar pues el tema de la lectura, los estudios... y sobre todo pues rutinas, ¿no? Como los niños pequeños, al final los días aquí pues se estructuraban de cierta forma, todos los días un poquito diferente para hacérselo más ameno, pero obviamente el teléfono ha sido una de las armas que más han utilizado en esta época. Es difícil estar con la mano tan dura.
Yo te quería preguntar también, Juan Carlos, porque hoy en este marcador de Radio Marca estamos recuperando un poco momentos importantes, además de la reactivación del tenis, y yo no sé cómo has llevado tú personalmente este tiempo de confinamiento. No sé si has visto algún partido en concreto, si te ha dado tiempo a recuperar momentos, porque es verdad que la carrera de los tenistas es muy larga y muy ajetreada y casi nos da tiempo a saborearlo. Yo no sé si ahora en estos dos meses que hemos pasado sí que te ha dado tiempo de alguna manera a echar la vista atrás.
Bueno, a mí yo durante todo el año veo mucho tenis, ¿eh? No soy de las personas que no les gusta ver tenis, entonces yo muchísimos de mis partidos los he visto, te diría prácticamente todos los importantes, y claro está que que en estos días anteriores que han ido repitiendo partidos, pues claro que los he ido viviendo y bueno, pues vuelves a vivir un poquito y meterte en pista y las sensaciones que tenías y son partidos muy, muy bonitos de recordar. Y también he visto muchísimos partidos, los de Roger y Rafa que han puesto, o Djokovic, y bueno, es, siempre uno va aprendiendo cosas y ahora en el confinamiento que tenemos un poquito más de tiempo, pues aún se puede aprender un poco más.
Juan Carlos, estamos dedicando también este programa mucho a recordar la figura de Manolo Santana, de uno de los grandes nombres de la historia de nuestro tenis. Yo no sé cuál es tu primer recuerdo con él, el primero que recuerdas con Manolo.
Ostras, pues me pillas un poco. Yo creo que fue de las primeras veces que fui a jugar, creo que tenía 16 o 17 como mucho, y fui a jugar un ATP en Marbella, y lo vi por primera vez allí en el club de tenis. Yo creo que fue mi primera experiencia, me lo presentaron y bueno, obviamente pues me quedé muy impresionado porque, a ver, no soy de la época de haber visto muchos partidos de Manolo, pero obviamente cuando históricamente ya sabes que es el pionero a nivel español y el uno de los mejores de la historia que hemos tenido, y bueno, pues te van informando, y admiraba mucho a la persona, lo admiro y obviamente creo que fue ese mi primer recuerdo.
Lo digo porque yo estaba muy nervioso, Juan Carlos, el día que sabía que me lo iban a presentar en el Mutua Madrid Open, que teníamos allí un acto con él, estaba súper nervioso de conocer a Manolo. No me quiero imaginar yo, que no me he querido dedicar al tenis, tampoco hubiera podido, las cosas como son, pero me refiero que vosotros, que sí queríais dedicaros al tenis, tener un referente delante como era Manolo, supongo que, ostras, también impresiona y mucho, ni más a niños tan jóvenes.
No, obviamente es un respeto muy grande y sientes nerviosismo. O sea que bueno, también cuando eres muy, muy, muy joven, pues ese tipo de situaciones las vives de otra manera, ¿no? Yo creo que tal vez si hubiera tenido 20 o 22 años, el respeto hubiera sido todavía más, ¿no? Cuando eres más pequeño, pues ves este tipo de situaciones desde otra perspectiva.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿cómo fue también para ti que pues fuiste el hombre decisivo en la Copa Davis que conseguimos en la primera? ¿Cómo fue la celebración cuando le visteis? Porque él lo había intentado como jugador, como capitán, y nunca lo había conseguido, y vosotros de alguna manera sí que fuisteis los que conseguisteis hacer lo que a él le faltó, que fue ganar la Copa Davis.
¿Pero con Manolo dices?
Digo, sí, cuando os encontrasteis con él, cómo os dio la enhorabuena y demás, porque vosotros habíais sido los que habíais conseguido el ganar algo que él no había hecho.
Sí, bueno, pues estaba extremadamente feliz. Yo creo que al final todo el mundo que ha tenido cualquier tipo de experiencia en la Copa Davis, el ver que finalmente levantábamos la copa es un poco mérito de todos, ¿no? Yo creo que todos sabemos que España intentó con todas sus fuerzas haber ganado una Copa Davis y que no lo pudo hacer, y al final el haberla ganado todos, pues bueno, él, me acuerdo que estaba muy contento y cenó con nosotros y lo celebró como si hubiera estado dentro del equipo.
¿Ah, sí?
Sí, claro que sí.
Joder, pues fíjate, que también, claro, hacerle partícipe a él es muy importante. Me gustaría saber también un poco, Juan Carlos, ahora que estás en otra perspectiva del tenis, diferente a la del jugador, me imagino que debe ser muy, muy distinto, claro, porque lo es seguro. Me gustaría saber qué aprendiste, por ejemplo, de él a la hora de ayudar a la gente, porque en cierto modo, a esos chicos tan jóvenes, Manolo de alguna manera, no de la forma en la que lo haces tú, pero sí que os ayuda, os impulsa y demás, para luego tú ahora convertirte en desde otra faceta también y poder utilizarlo en los chicos.
Bueno, la solidaridad, las anécdotas, las experiencias que uno ha vivido y dentro de la pista, obviamente cuando tienes a Manolo y te cuenta ciertas cosas, pues obviamente te las apuntas, te las grabas a fuego y a partir de ahí pues las intentas inculcar también en los jugadores que vas a tener y que tienes.
Y curiosidad pura, ¿cómo es como director de un torneo como el que se disputa en Madrid? Que tú sabes lo que es hacerlo muy bien allí.
No, muy bien, y sobre todo con los jugadores.
Pero mola, Juan Carlos, tener a Manolo Santana como director del torneo, como jefe.
Sí, sí, obviamente yo creo que es muy importante, sabes perfectamente lo que conlleva ser director de un torneo y bueno, ha sido jugador, sabe perfectamente lo que los jugadores necesitan para estar bien, las comodidades, las necesidades, y obviamente con los españoles, pues bueno, siempre arriba un poquito más el codo para que todavía estemos incluso más cómodos.
Y dos más, la primera, de todas esas anécdotas, ¿te quedas tú con alguna en particular que te haya contado que te marcara mucho?
La verdad es que no estuve en el equipo de Copa Davis que cuando él fue capitán, y yo me acuerdo que me contaban que contó muchas anécdotas en esa semana. Obviamente ahora mismo difícil de contarte una.
Difícil de quedarse con una, claro, porque son muchas años y mucha experiencia, ¿no?
Claro, es muy difícil.
Al final es normal. Y la última, Juan Carlos, que me gustaría también saber, en todo este tiempo de confinamiento, yo creo que nos ha dado a todos momentos de, evidentemente, bajón y momentos difíciles de digerir. Para terminar, y lo